acá llegó nuestra Adita Bardera después de dos semanas que no podíamos contar con ella, pero acá te tenemos finalmente.
Por supuesto, siempre en la escucha. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están Richie, Marce, G y toda la oyentada?
Con un color mostaza, pero tirando a amarillo más que...
Sí, ¿no? Una mostaza sería como casera, ¿no? Bien
una amarillita. Cúrcuma.
Buenísimo.
Hablando de cúrcuma. Ah,
hoy la cúrcuma viene apareciendo en la radio en la mañana.
Qué bueno.
Sintonía, entonces. Convocamos a quienes nos pueden seguir en redes, van a ver de qué estamos hablando.
Exacto.
Sí,
ahora con esta
coordinadora de este micro.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, como siempre, de Letras Bardas, al que llego con mucha alegría, con mucha emoción cada vez. Y les quería contar una historia hoy. De este libro que, bueno, que para mí es un objeto
entrado en años,
preciadísimo. Les cuento la historia.
Dale.
Resulta que, bueno, yendo a trabajar a un lugar, a una escuela, siempre de pasadita en el pasillo veía un pequeño estante, ¿no es cierto?, con libros para llevarse, ¿no?, que estaba el cartelito para llevarse. Normalmente son libros de las bibliotecas, de escolares, ¿no es cierto?, que se van renovando y entonces, bueno, los más antiguos salen de ahí del stock, ¿no?, y quedan a disposición de quien quiera pasar por allí. Así que un día me tomé el tiempo y me detuve para ver qué había. Y me llamó mucho la atención este pequeño libro que de lejos no veía que de qué se trataba, y lo tomé, y resulta que es un tal Lucas de Julio Cortázar, así que inmediatamente me lo traje para acá. Es una edición, es la segunda edición, la primera que Cortázar publicó fue, ahora les voy a decir bien para no errarle, pero fue en... la primera edición fue en septiembre de 1979 y la segunda, es decir, que ha tenido mucho éxito en ese momento, en septiembre del 79, fue en octubre. Al mes siguiente ya tuvieron que hacer una segunda edición, ¿vieron? Bueno, esta fue impresa en Argentina, y la editorial es sudamericana, ¿vieron? Toda la tipografía de aquella época.
Sí,
y bueno, sí, y la portada, que bueno, tiene una historia, ¿no? ¿Qué habrá pasado acá en este libro, que está esta portada tan quemada, ¿no? La imagen, el color está quemado, como que se hubiera apoyado algo caliente. A la vez al tacto también está
afectada,
¿no?
Un efecto que pareciera que hubiese sido buscado, ¿no?
Sí, parece, a mí también me parecía, porque hay la imagen de dos hombres, digamos, con sombrero, que están mirando hacia un lado, pero yo veo que en ese desgaste es como que aparece un tercero, ¿no? ¿Qué opinas, Marcelo?
Sí, parece una forma humana también, ¿no?
Así que bueno, todo un misterio con qué pasó con la portada. Resulta que, bueno, empiezo a ojearlo, bueno, ya decidí llevármelo y ya en mi casa me encuentro con que este libro primero pasó por las manos de una lectora que dejó su nombre y su apellido, no lo vamos a decir, pero dejó su nombre y su apellido y también su dirección, ¿sí?
Mira.
Que ha sido de esta ciudad, puede ser, porque esta calle existe acá y esta altura también. Este libro forma parte de la colección El Espejo, formó parte, actualmente por supuesto también está a la venta, y bueno, me zambullé al libro sin buscar información, porque la verdad es que no lo había leído a un tal Lucas, sin buscar nada de información, y automáticamente me empezaron a resonar las columnas de Letras Bardas, ¿no? Y bueno, sin explicar por qué, si les parece, comparto solamente uno de sus subtítulos, porque no está dividido en capítulos, sino en subtítulos, ¿sí? Después repasamos cuáles son, pero ahora vamos a Lucas y su patriotismo. El centro de la imagen serán los malbones, pero hay también glicinas, verano, mate a las 5:30, la máquina de coser, zapatillas y lentas conversaciones sobre enfermedades y disgustos familiares. De golpe un pollo dejando su firma entre dos sillas o el gato atrás de una paloma que lo sobra canchera. Todo eso huele a ropa tendida, a almidón azulado y a lejía. Huele a jubilación, a factura surtida o tortas fritas. Casi siempre a radio vecina con tangos y los avisos del geniol, del aceite cocinero que es de todos el primero. y a chicos pateando la pelota de trapo en el baldío del fondo. El Beto metió el gol de sobrepique. Tan convencional todo, tan dicho, que Lucas, de puro pudor, busca otras salidas. A la mitad del recuerdo decide acordarse de cómo a esa hora se encerraba a leer Homero y Dixon Carr en su cuartito atorrante para no escuchar de nuevo la operación del apéndice de la tía Pepa con todos los detalles luctuosos y la representación en vivo de las horribles náuseas de la anestesia. O la historia de la hipoteca de la calle Bulnes, en la que el tío Alejandro se iba hundiendo de mate en mate hasta la apoteosis de los suspiros colectivos, y todo va de mal en peor, Josefina. Aquí hace falta un gobierno fuerte, carajo. Por suerte, la Flora ahí para mostrar la foto de Clark Gable en el retrograbado de La Prensa y remurmurar los momentos estelares de Lo que el viento se llevó. A veces la abuela se acordaba de Francesca Bertini y el tío Alejandro de Bárbara Lamar, que era la mar de Bárbara. Vos y las vampiresas, ¡ah, los hombres! Lucas comprende que no hay nada que hacer, que ya está de nuevo en el patio, que la tarjeta postal sigue clavada para siempre al borde del espejo del tiempo, pintada a mano con su franja de palomitas, con su leve borde negro. Este es Lucas, su patriotismo, este título dentro de Un tal Lucas, ¿sí? Esta obra de Cortázar que salió, digamos, a las librerías allá por septiembre del 79 por primera vez y luego en su segunda edición en octubre. Y así se suceden estos títulos, ¿no? Esto que tenía que ver con el patio, ¿no? La claro. Postal del patio. Sí. Yo les digo la verdad que cuando lo leía me transporté total, pero aparte qué emoción, cómo él lo describe, cómo describe estas fotos, ¿no? Estas fotos de una época donde suena una radio, ¿no? Donde aparecen objetos, momentos típicos de los barrios, y pensemos que, bueno, esto está narrado desde Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires, y estas postales que quizás ya no se ven tanto, por lo menos en esa zona de la que él habla, de los chicos jugando en el potrero, ¿no? Y de él mismo describiéndose, ¿no? Como él dice, Lucas de puro pudor busca otras salidas, no quiere estar ahí porque quiere leer, y entonces se tiene que buscar otro lugar en donde encerrarse a leer Homero y Dixon Carr, ¿no? En su cuartito atorrante. Y todo eso para no escuchar las historias que se sucedían en el patio, de la operación, de claro. Los comentarios de las películas de la época. La verdad que me pareció una pintura, un fresco absoluto de una época, y una pluma obviamente maravillosa.
Es bien costumbrista ese relato, ¿no?
Su patriotismo, el título también está bueno.
Su patriotismo, sí, absolutamente costumbrista. Y vos sabés que la serie, los libros, los títulos, justamente, Richie, arrancan con Lucas, sus luchas con la hidra. Después sigue Lucas, su patriotismo, que si quieren lo dejamos para el final. Después sigue su patriotismo, de patio, ¿no es cierto?, su conexión con el patio. Después viene Lucas, sus comunicaciones, y así sigue Lucas, sus interpolaciones.
Bueno, Lucas y sus huracanes es uno que se va por el mundo de la fantasía, ¿no?, de ese libro también, en donde dice que él instala una fábrica de huracanes y se las tiene que ver con los helicoides turbinantes, los proyectarráfagas a neutrones comprimidos y los atorbellinadores de suspensión coloidal.
Impresionante, impresionante.
Qué memoria, Pese.
Sí, la verdad. No lo digas. Estaba en tu cabeza, solamente te faltaba ahí el Google para sostener el recitado. Está Lucas y sus hospitales 1 y 2, y Lucas y su arte nuevo de pronunciar conferencias, por ejemplo. Lucas y sus soliloquios. Y Lucas, sus meditaciones ecológicas. También Lucas y sus clases de español. Por eso, ¿no?, esta mirada de que quizás Lucas, como ha sido analizado después, sí, hoy, antes de venir, ya sí me sumergí a ver qué había de un tal Lucas, qué reseñas, qué comentaban, y justamente lo describen como quizás un alter ego, ¿no?, del propio Julio Cortázar. Y a mí, como les decía, me remitía a los textos que compartimos y a las obras que compartimos acá en Letras Bardas, porque es esta capacidad de escribir en lo mínimo, ¿no?, momentos de la historia, ¿no? son retratos de ahí, una instantánea que se suspende en la escritura, y que a la vez cómo también habilitó a esta escritura, ¿no? Porque después vi, me acordaba de Eve Ubar, bueno, de todas las que siguieron, de las más jóvenes, ¿no? Las que estuvimos recorriendo acá, las escrituras más jóvenes, digo, y cómo él habilitó desde esa mirada tan absolutamente subjetiva, y tan jugada a la vez, ¿no es cierto? Por en la época en la que él empezaba a escribir así. Quería, como cierre, si les parece, hay algo que tiene este libro que también me llamó mucho la atención, y que en una parte está como laceradas, ¿no? Las páginas de la 85 a la 114. Digo, ¿qué habrá pasado acá? ¿Se habrá enojado a alguien que leyó este libro, que primero fue de una lectora particular que evidentemente lo donó a una biblioteca, ¿sí? Y que a partir de ahí empezó ese derrotero por bibliotecas, hasta que llegó a una biblioteca escolar, en donde, bueno, ahora lo habían dado de baja. Les quería compartir, después de este fragmento, de este título, que fue Lucas y su patriotismo, el Lucas y su patrioterismo.
Bien.
¿Sí? Para cerrar. No es por el lado de las efemérides, no se vaya a creer, ni Fangio o Monzón o esas cosas. De chico, claro, Firpo podía mucho más que San Martín y Justo Suárez que Sarmiento. Pero después, la vida le fue bajando la cresta a la historia militar y deportiva. Vino un tiempo de desacralización y autocrítica, solo aquí y allá quedaron pedacitos de escarapela y feo asoma. Le da risa cada vez que pesca algunos, que se pesca a sí mismo engallado y argentino hasta la muerte, porque su argentinidad es por suerte otra cosa, pero dentro de esa cosa sobrenadan a veces cachitos de laureles, sean eternos los, entre paréntesis. Y entonces Lucas, en pleno King Road o malecón habanero, oye su voz entre voces de amigos diciendo cosas como que nadie sabe lo que es carne si no conoce el asado de tira criollo, ni dulce que valga el de leche, ni cóctel comparable al de María que sirven en la fragata. ¿Todavía, lector?, entre paréntesis. O en el St. James. ¿Todavía, Susana? Como es natural, sus amigos reaccionan venezolana o guatemaltecamente indignados, y en los minutos que siguen hay un superpatrioterismo gastronómico o botánico o agropecuario o ciclista, que te la debo. En esos casos Lucas procede como perro chico y deja que los grandes se hagan bolsa entre ellos, mientras él se sanciona mentalmente, pero no tanto. A la final, decime de dónde salen las mejores carteras de cocodrilo y los zapatos de piel de serpiente. Lucas, su patrioterismo, escribió en este un tal Lucas Julio Cortázar, y empecé a leerlo pensando en nuestras letras bardas, y lo vamos a continuar el lunes que viene, ¿les parece?
Dale.
Rescatando estas pinturas de una época, pero que a la vez cómo lograron sostenerse y a la vez multiplicarse en estas nuevas escrituras, ¿no? Esta manera tan crítica, tan ácida y tan divertida, y a la uh-huh. vez tan profunda de representarnos, de reflejarnos.
Y queda la incógnita del nombre que está escrito ahí en el libro, alguien que pasó por sus manos el libro, evidentemente,
sí,
y dejó su huella.
Sí.
Pero bueno, hay muchos libros que uno se encuentra con cosas así a veces, ¿no?
Totalmente, pensaba en estas historias que por ahí podemos ampliar desde la radio y presentar el libro, y si alguien alguna vez lo leyó, claro, ¿no? Esa foto, si alguien alguna vez lo vio, y si alguien nos puede contar qué historia podría haber o hubo, ¿no? Algún oyente, la oyentada de Antena, detrás de esta tapa, ¿no? De esta tapa que está marcada.
Tiene, sí, es como si hubiera tenido un jarrito o una pava apoyada ahí, ¿no? Algo caliente.
Sí, algo que a la vez se pasó para el otro lado, y algo a la primera página, y también sobre estas laceraciones, digo yo, de las páginas 85 a la 116, sí, ¿no? Que empiezan en Quinta Esencias. Sí, esto está bajo el título Vida de Artistos. Me despido, y como traje este objeto que es tan retro, 1979, y saben que también el fin de semana me encantó esta noticia, quizás la comentaron en algún momentito que no estaba escuchando, pero yo creo que no, que es...
Vamos a tomar pruebas, pues, las cosas que hemos comentado.
El reencuentro de Por su Yeco.
No lo comentamos,
hermoso,
pero
encuentro, sí.
Vi el video.
muy emocionante.
Me cayó un lagrimón ahí.
Totalmente, sí. Si quieren les dejo también el enlace, porque el único cronista que estuvo presente fue el de uno de Página 12, un joven cronista, y él le hace todo el registro, y el artículo se llama El sublime reencuentro de Porzo y Gieco. Bueno,
tiene que ver esto con el rescate del Inamo de las cintas originales de Microfónica. La grabadora, el sello
y el rescate de las cintas, y a la vez el reconocimiento de los derechos de autor.
Claro.
Y en este rescate de lo que fue el único disco de Porzo y Gieco, que la banda funcionó entre el 74 y el 77, tuvieron una salida, una única gira. Y les contaba que, bueno, en ese encuentro, bueno, estuvieron todos los integrantes, también estuvo María Rosa Llorio, bueno, Porchetto, Charlie, estuvo León. También Nito Mestre, por supuesto, por Sui Generis, digamos, que eran por Sui Generis, eran Nito y Charlie, y León Gieco también, claro. El disco presenta también una retrospectiva con fotos de la gira increíbles, como por ejemplo cuando se les quedó el colectivo y tuvieron que empujar entre todos ahí para poderlo hacer arrancar.
Registro que en el momento fueron de una cotidianidad para ellos total. Y hoy tienen un valor histórico impresionante, ¿no?
Exacto.
Habla el fotógrafo original también.
Sí, en ese artículo de Página estaban registros del video y también, bueno, del que va a compilar, ¿no es cierto?, el masterizador, que es de la misma época de ellos, y también el fotógrafo que comenta, bueno, en qué momento, en qué entorno se dieron esas imágenes que ahora van a ser incluidas en el nuevo lanzamiento. La verdad que hermoso ver juntos a Charlie, a Porchetto, a Anito, a León y a María Rosa, maravillosos. Y de ese disco hoy entonces es la despedida, por supuesto, en una versión tan setentista, ¿no? Y se nota tanto, yo creo que el efecto está mucho en la flauta traversa de Nito, ¿no?
Claro.
Ese efecto maravilloso entonces que empieza a sonar y empezamos a subir acá desde Letras Bardas, en todo ese aire, muchísimas gracias.
Hermosa esta versión, que no es la que sale después en el disco, ¿no?, de Gieco, una versión distinta.
Exacto,
de La Colina de la Vida.
Es la primera, el tema es de León, y es La Colina de la Vida, y bueno, y así seguimos subiendo la colina.
Y una de las cosas para destacar de este disco que me acuerdo es que va a tener la versión original del Fantasma de Canterville, que no estaba en el original.
Fue censurado.
Estaba en algunos, después fue censurado. Entonces, en la mayoría de los que tienen el LP, que yo tengo el LP, el original,
el vinilo,
no tiene la versión original del Fantasma, sino que tiene un tema que se llama Antes de Gira.
Casi, casi nada me resulta pasajero. Todo prende de mis sueños. Y se acopla en mi espalda y así subo muy tranquilo la colina de la vida.